1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida.
Hola. ¿Qué tal Lisandra Borgoña Díaz y qué tal Cuba? Qué bella te queda esa camisa. Muchas y el gracias. Pantalón, ¿para qué vamos a hablar?
Ahorita me voy a parar para que me vean.
Sí, me echan un taquito de ojo a la
sí,
gente.
Sí, porque
¿no? me,
además, a los que, a ver, es que siempre digo esto para que me vean, ¿no? Resulta que estamos grabando nuestros programas, vamos a hacer una selección al final de mes y van a llegar en DVDs a Cuba, pero de todos modos, más pronto, para que me puedan ver rápido, me tiras una foto con Juan y la pones en Facebook.
Yo te voy a tirar la foto, lo que no prometo, ponerla rápida. Bueno, en Facebook sí, pero en Instagram no, porque mi teléfono el fin de semana se ahogó, se me cayó en el agua.
¿En qué andabas?
Nadando. Y entonces, hoy me he pasado, bueno, el fin de semana me he pasado sin comunicaciones hasta hoy que me pusieron un nuevo teléfono. Mira, qué bonito, amarillito igual como el mío, pero es nuevo y entonces no puedo tener Instagram porque como ustedes saben que yo no me sé ninguna de mis claves, pues no tengo manera de ahora de hacer mi nuevo Instagram.
Eso se resuelve, Juan, uno manda. Yo te explico después. Ah, okay. Vamos ahora a la entrevistada de hoy. Vamos a conversar hoy con una persona muy especial.
Bueno, de todas maneras, si algún oyente se recuerda de mi clave, por favor, escríbamela por Facebook y va y recupero mi Instagram.
Cosa que no sería extraña porque no te cansas de decir tus
claro,
claves.
Claro. Oye, ¿tú sabes que en estos días el fútbol ocupa los medios, ocupa la atención, uh-huh. en fin, todo? Todo tiene que ver ahora con el fútbol y el deporte. Pero hablando de deporte y no de fútbol, hoy tenemos una invitada encantadora, bella, joven, talentosa y excelente deportista. ¿Quién es? Bueno, eso es que se lo cuenta Lisandra.
Claro, él se lleva la mejor parte, pero como siempre, me toca a mí esta cuestión oficial de nombres. Bienvenida, Dania Iris Armentero Cervantes, ex miembro del equipo nacional de hockey sobre césped de Cuba. Nos complace hoy con su visita y nos va a hacer su historia. Hola, bienvenida.
Gracias por estar en su programa.
No, gracias a ti por tener, la deferencia de estar acá en 1800 Online.
Así mismo. Bueno, yo he estado siguiendo tu historia desde que pusiste un pie aquí en los Estados Unidos, los medios enseguida. Me imagino que esta será la enésima entrevista que das, porque siempre hay un gran interés por todos los deportistas que deciden empezar una nueva vida en los Estados Unidos. Y a tu llegada diste unas declaraciones a la prensa que decían: tomé la decisión porque quería cumplir mis sueños aquí, en este país. Allá no los podía cumplir. ¿Cuáles son esos sueños que no podías allá y aquí sí? Me encanta hablar de sueños.
No. Mi sueño acá son llegar a ir a una olimpiada de acá en los Estados Unidos, en el hockey, porque en Cuba no podía soñar con una olimpiada, porque el hockey en Cuba no es olímpico. Llega hasta ser panamericano.
Pero comencemos por el principio, ¿no? ¿Qué te llevó a hacerte hockeyista?
Yo nunca pensé ser hockeyista.
¿No tenías refrigerador en tu casa y entonces hielo? Porque yo hice hockey y cuando tienes hielo.
No, el hockey no es sobre hielo, es sobre césped. Eso se estudia en EIDE, en el país. Hay 9 equipos de hockey sobre césped. Ciego es una potencia en el hockey sobre césped.
Pero en Ciego era más fácil ubicarse en el rodeo, pero no en el hockey.
Pero sí. Porque ya va él ya a criticar a uno porque uno es de una provincia.
No,
diferente a La Habana.
No, fíjate que hoy no
porque
te puedo decir Guajira. Hoy no te puedo decir Guajira porque entonces mirarían tanta gente aquí hoy.
Bueno, yo soy Guajira.
Mira que es atrevido. No le hagas caso. Cuéntame.
Yo, mis padres, que me sentaron en la EIDE y empecé a estudiar lo que era el hockey. Y estudié normal, como en todas las EIDE, matemática, española, historia, todo. Y el deporte.
Pero tú siempre entraste ahí porque
hockey y no, digamos, gimnástica o...
Porque faltaban niños para hockey.
Pura casualidad, ¿no?
Sí, porque para cerrar una matrícula faltaban niños para hockey. Y yo no sabía lo que era hockey ni mi madre tampoco.
No puedo creer, pero no sabías nada.
No, nada. Yo era una guajira de un campo que ahí estudias para veterinaria, agrónoma, cualquier menos deportista, cualquier cosa.
¿Qué hacían tus padres, por ejemplo?
Son campesinos.
¿Pero tenías alguna herencia de deportistas?
Mis tíos jugaban béisbol en la azucarera, pero de llegar así a equipo nacional, ninguno. Yo.
Qué cosa, ¿no?
Siempre hay una estrella en la familia. En la de Lisandra es ella y en la mía, bueno, era mi papá, porque yo no.
Tania Iris, entonces entras de clase de casualidad, ¿no? Lo que hace mucho más impresionante tu historia, porque fuiste escalando hasta el equipo nacional. ¿Cómo fue ese tránsito, no? ¿Es difícil llegar?
Sí, porque cuando ya estás en la EIDE vas a competir con muchas provincias, siendo una categoría, ¿no? Está la 13 y 14, 15 y 16. Y cuando llegas a juveniles, es una ESPA, es una escuela de deporte de mayores. Ya eres de una edad de 17 hasta 18 y 20 años puedes estar en la ESPA. Y ahí te dan la oportunidad, si eres buena en el deporte o has ganado varias competencias como juveniles, escolares y primera categoría, a llegar a una selección. Como es un equipo colectivo, ahí te miden tus resultados, los tuyos, no los de lo como conjunto, como equipo.
Ya, si te miden como jugador individualmente.
Sí, individualmente.
Digamos.
Tienes la oportunidad de llegar a una selección, después te enfrentas a ser el equipo Cuba, que es diferente. Tú puedes pasarte muchos años en la selección, los que te permitan, pero no puedes hacer un ejemplo el equipo Cuba.
Bueno, ¿y cómo fue ese momento en que tú dijiste, esto es lo que quiero para mi vida? Porque, a ver, de coger un deporte cualquiera y luego decir, sí, lo voy a entrenar de verdad con fuerza porque esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Cómo te diste cuenta de eso?
Mira, cuando entré en la EIDE, yo pensé que era dar clases y hockey era...
¿A qué edad?
Tenía 12 años.
¿O una niña?
Yo pensé que el hockey era meter en un huequito. Yo dije, bueno, voy para ahí. Fui de pinchín, con pesquera y todo, y tenecito, y unos peinaditos que mi mamá me hacía. Y todo el mundo se echó a reír de mí. Todo el mundo, porque yo no tenía pinta de deportista. Era muy pequeña, flaquita, y esa cantidad de pelo que tenía en la cabeza con los moñones eso que me hacían. Y mi mamá me mandó así, yo fui. Todo el mundo usaba espinillera, aquellos tenis gordos. Con las espinilleras son las protecciones. Y vestía con unos chorzones y eso. Y a mí no me agradó mucho eso al principio. Pero me dieron un palito. Y estaban, ¿no? Ellas estaban de competencia. Las muchachitas que llevaban más tiempo ahí estaban de competencia. Estaban jugando como eran 15, 16. Y yo tenía 12 años. Pero faltaban, como ya te expliqué que entré porque faltaban muchachitas. Me pusieron a jugar porque a una muchachita le dieron un golpe. Pero yo no sabía nada de coger el palo. Me dijeron, pon la mano izquierda abajo y la derecha arriba. Ya, no me dijeron más nada. Yo fui para ahí. Y la pelota venía para arriba de mí durísima. Y yo con guajira, pero no tenía miedo. Puse el palo y rozó la pelota. Pues ya, y ya. Todo el mundo es bien, bien, porque se metió en la portería. Yo no sabía ni qué era la portería. No, yo estaba ahí, la portera me rozó y me tumbó. Pero yo no sabía nada. Yo dije, bueno, me voy a quedar ahí y ya. Y de casualidad la pelota fue que entró. Se formó ahí un polvero, porque eso es la arcilla. Yo no vi nada. Y ya, y todo el mundo, qué bueno, me dieron un traje grandísimo que era un 2. Fue mi primer número, un 2.
Un 2, no, pero caminando para el 1.
No, ese número me lo dieron porque era un pullover de otra compañera. Me lo pusieron para que yo, y yo contenta con aquello que parecía un mamarracho. Ya, todo el mundo, ¿no? Sí. Y entonces me fue gustando y yo tenía buen físico. Tenía físico para correr, resistencia. Y los entrenadores me empezaron a entrenar y a mí me fue gustando. Y fui a varias competencias. En mi primer año en la EIDE, fui a los escolares, regular jugué. Regular es una persona, ustedes saben, de deporte, que no es banco, que no es suplente, juego regular. Después jugué 3 escolares y en uno salí la atleta más destacada.
¿Y cuándo entras al equipo nacional? Fue hace unos 5 años, ¿verdad?
Sí, tenía 19 años.
Y ya entonces el rigor me imagino que es muy diferente,
ahí,
¿no?
Es diferente, pero primero tuve que pasar por una ESPA. Ya no tenía casi, ya no era más juvenil.
Claro.
Me quedaban primeras, pero Ciegos no clasificó para esas primeras. Y un profesor de Camagüey le encantaba cómo jugaba y me cogió para jugar por la selección de Camagüey. Y entonces ahí fui al equipo nacional. Le gusté a los entrenadores en el equipo nacional, me hicieron la preselección y hice el equipo nacional. Con 19 años viajé a Jamaica, que no hacía ni 6 meses que estaba en la preselección.
Es que estaba para ti, es como dices, ¿no? Lo que está para ti.
¿Y por qué? ¿Y por qué se había viajado antes? ¿Por qué esta vez decidiste dejar el equipo y venir a los Estados Unidos?
eso yo no lo pensé ahí mismo. Yo nunca había pensado eso.
¿Entonces tu familia no lo sabía?
No, mi familia no sabía nada.
Sí, claro.
¿Fue una decisión de ahora para
mañana? Sí. Me acosté el día 5 por la noche. Y pensé muchas cosas. Que estaba difícil, que no podía, que no quería volver y ya.
Una decisión muy fuerte que en un momentico nos las vas a explicar, pero ahora vamos.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.
Escuchan 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia porque aquí somos simpáticos, irreverentes, pero respetuosos, que es la semilla de la libertad.
Y muy modestos.
Tan respetuoso soy que no he dicho que esta muchacha tuvo que dar un saco de pienso para entrar en la ID. Fíjate tú.
Ahora, confirma o no, porque sabes que él inventa cuentos, la gente sabe que él a veces exagera. ¿Es verdad o eso es mentira?
Sí, porque yo no tenía un físico para ser hockeyista. Era muy, muy pequeña y no tenía físico. Y ya. Iba a entrar a estudiar ahí en la escuela. No, mi mamá lo dio
para hacer fuerza.
Para hacer fuerza.
Y bien hecho.
Te lo regalo para que la entre mi niña.
Y bien hecho, porque mira a dónde llegaste. Está con nosotros hoy, amigos.
La verdad que sí, ha sido el saco de pienso mejor invertido de la familia.
Así mismo, así mismo. Está con nosotros Daniairis Armentero Cervantes, ex miembro del equipo nacional de hockey sobre césped de Cuba, que a inicios de junio participó en el campeonato en México con el resto del equipo y decidió seguir camino hacia
ella
Estados Unidos. Así mismo. ¿Te mantienes en contacto con tu amiga?
Sí.
¿Cómo le va a ella? ¿Cómo le va?
Bien.
Bueno, es poquito el tiempo todavía, ¿verdad?
Sí, le va bien, está en Texas.
En Texas.
Ahora es curioso que tú jugabas delantera a la derecha y tu amiga a la izquierda.
No, ella era el medio derecho y yo el izquierdo.
Exacto, dejaron al equipo manco.
¡Qué barbaridad!
Sí, lo dejamos un poco manco.
Y ella también, o sea, ¿ustedes se unieron en esta aventura? ¿Sí fue una decisión rápida? ¿Una influyó en la otra? O sea, ¿o ella
¿cómo
también
fue la decisión? Cuéntame.
No, nosotros no teníamos pensado nada de eso. Yo pensé eso el día 5 por la noche y el 6 iba a sacar un dinero y pedí los pasaportes y ella no llevaba tanto dinero y entonces me podía ayudar porque más de $500 no te cambian en el DF. Y pedimos los pasaportes y fuimos a cambiar el dinero.
¿En Tepito?
Íbamos a Tepito a comprar. Todo el mundo fue el día 6 a comprar y nosotros sí, nosotros fuimos a cambiar ese dinero. Nos alejamos porque íbamos a una cadeca a cambiar.
Ya, porque normalmente los pasaportes de ustedes los tienen...
Los comisionados y los entrenadores no los dan. Entonces, por si se extravía.
Claro, sí, claro.
Por si se extravía el tenedor de pasaporte.
y ustedes, entonces, aprovecharon ese día de compras que todo estaba justificado, ¿no?
Sí. Ya. Y hicimos todos los trámites. Sacamos el dinero y tenía unas amistades en México que me ayudaron a trasladarme en su vehículo para todos los lados.
¿Pero cómo fue la decisión de decir, hasta aquí, me voy?
Hasta aquí. Cuando estábamos en la agencia cambiando el dinero. Yo le comenté a mi amiga. Le dije que yo no me iba a regresar. Que si ella quería, podía irse. Y su situación económica no es buena, ni la mía tampoco. Y entonces contamos y le dije que si se iba a quedar. Y ella se quedó así, sin pensar en nada. Y entonces dije, si te vas a quedar... Sí, y las dos hicimos todo juntas. Yo la cuidaba a ella y ella me cuidaba a mí. Ese fue el plan. Pero en ese momento llamé a mis amistades y le dije que no, que yo no, que ya yo no iba a Tepito, que ya no quería que me acompañaran a Tepito, que yo lo que quería era que me acompañaran a sacar un boleto para Monterrey. Y ellos me explicaron que, pues, ¿cómo que para Monterrey si tú allá me hablabas mucho de que tú querías estar mucho en tu país? Y yo le dije no, no. Y ellos se pusieron contentos porque sabían que acá yo tenía muchas
posibilidades
de triunfar y me ayudaron. Me llevaron a su casa.
¿Y ya tú ya no tuviste más contacto entonces con nadie del equipo? No.
Eso es algo que ya no... Después que te desapareces, después había que estar allá a las 5:30... De comprar y todo, tenías que estar en el Sedón a las 5:30.
¿Y cuán difícil fue pensar en el rompimiento o en la separación de tus padres, de tus hermanitos,
del equipo,
de tu madre y sobre todo de tu esposo, que también es hoquista y estaba en México contigo?
Yo no podía comentar nada, ni decir nada. Mi esposo no iba a estar de acuerdo con eso. Él no va a estar, ni nunca va a estar de acuerdo con eso. Pero yo quise venirme para acá. Y vine, y él no está de acuerdo con eso. Mis padres, por poco mato a mi papá un infarto.
¿Cómo fue la primera llamada?
Bueno, él me hacía llevando a La Habana. Yo le digo, papi, ¿cómo estás? Y si tú, mi niña, ¿cómo tú estás, mi amor? Porque él siempre me dice mi amor. Y le dije, papá, bien, ¿y tú? Y dice, no, bien. ¿De dónde tú me estás llamando? Digo yo, no, papá, yo estoy llamando de aquí. Dice, de México, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Cuántos goles metiste? Digo, no, papá, yo no te estoy hablando...
Metí un gol mayor.
Yo no te estoy hablando de aquí, de México. Dice, de La Habana, ya llegaste, ¿por qué no me avisaste? Digo, no, papá, yo te estoy hablando de los Estados Unidos. Mi papá le dio el teléfono a una compañera que tenía del lado y hasta el Día de los Padres no volví a hablar con él porque estaba muy deprimido.
Lo entiendo.
Qué duro. Bueno, cuando se vive momentos, eso yo pienso que sirve incluso de mayor motivación. Se ha sacrificado tanto, ¿no? Pues no queda más que triunfar. Cuéntanos un poco cómo ha sido este primer tiempo acá. Y, ¿sabes? ¿Llevas, a ver, menos de un mes?
Sí, llevo 17 días.
17 días. ¿Qué te ha parecido?
17 días, no. El día 2 cumplo un mes que salí de Cuba, pero me pasé 7 en México.
Claro. ¿Y qué es lo más simpático o lo más agradable que te ha dicho las personas? Porque mucha gente te conoce, ha salido en la televisión, mucha gente te conoce. Me imagino que te paran por la calle.
Esta fue la muchacha que cruzó la frontera. Esta es la muchacha de Cuba que festejó que cruzó la frontera.
Tremendo. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, es muy poco el tiempo que llevas acá, pero ¿cómo te está yendo? O sea, ¿sientes que...?
Muchos trámites.
Muchos
papeles.
¿Tienes personas acá que te ayuden, que te hayan dado la mano?
Sí. Los vecinos de allá del campo donde yo...
No lo puedo creer.
De donde yo vivo, que vivo en un campo por la carretera de Morón. Y todos son vecinos aquí, todos. Y son como mi familia. Porque se han portado muy bien.
Entonces, son tu familia.
Entonces, sí, son mi familia. Tú sabes cómo yo les digo a mi papá político, mi mamá política, mi tía política. Todo es político. Y cuando hablo con mi mamá digo, mi mamá política te la voy a poner. Me cuidan a la niña, me la cuidan mucho.
Bueno, y tú nos contaste del momento con tu papá fue que fue muy difícil, pero ya veo que tu mamá, pues, ¿lo tomó de otro modo?
Mi mamá lo tomó de otra manera. Mi mamá no es igual a mi papá. Mi mamá no, tampoco sabía nada, no nada, pero es más fuerte. Mi papá, pues, mucho sentimiento y se pone muy triste.
Bueno, pero contradictoria.
Porque voy a ser muy lejos de él.
Claro. Y además tú eras muy apegada a tu padre.
Pero contradictoriamente, tu mamá, o sea, está mejor con la noticia, pero es de las personas que no le gustaba mucho tu vida en el deporte. No. Y es el deporte el que te ha traído aquí. Yo supongo que eso le choca un poco.
Mira, mi mamá fue la que me metió en la EIDE. Pero ella...
No, no fue tu mamá, fue un saco de pienso.
Sí. Bueno, pero fue ella la que lo dio.
No seas inapropiado. Sí, 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 sí. No le hagas caso, Iri.
Y entonces, ella nunca, ni en las buenas ni en las malas. Cuando me daban los golpes en hockey, protestaba. Y entonces cuando cogíamos medalla, protestaba igual.
Las madres son así.
Olimpiadas en deporte cubano, que eso era un hotel bien rico, a ella no le interesaba. Ella como si estuviera todavía en escolar y a ella nunca le gustó.
Nada, no, se mantuvo en sus tres.
Ay, dice que no, que ese deporte era muy violento y que yo podía hacer otra cosa.
Y es cierto que es un deporte violento, pero tú eres muy delgadita, muy, muy
sí, frágil,
pero
muy delicada.
De frágil y delicada, ¿de verdad? No tengo nada. Delgadita sí.
A ver, dale una galleta a Lisandra, ¿eh? No,
yo soy...
No le hagas caso, a lo mejor no le hagas caso, Juan. No hay necesidad, sí, yo te creo. Yo te creo. Bueno, pues, acaso... Bueno, lo que nos queda es desearte muchísima suerte.
Usa Facebook. En todo lo que emprendas. Sí. Usa las redes sociales.
¿Y cómo te contactamos? Sí.
Buscan Facebook, Dania Iris Armentero, y ya salgo. No sé andar bien en eso porque...
¿Es nuevo? ¿Porque te lo tenías desde Cuba?
No.
¿Aquí?
Aquí.
¿Aquí lo hiciste o lo hiciste con otra
vez? No, me lo hicieron porque yo no sé andar con nada. Bueno, bueno. Giras ni con un teléfono.
Bueno, pues nada, otro de los retos que tienes ahora acá. Siempre... Bueno, es algo que requieren estos tiempos, ¿no? Mantenerte conectada, mantener la vida pública, sobre todo tú que quieres seguir en el hockey sobre césped. Así que yo espero que ese perfil de Facebook en poco tiempo esté ahí todo actualizado, con fotos.
Me voy a quitar los rizos para que no me digan mal. La chica que llegó de Cuba hace unos días.
Bueno, Lisandra lleva como 5 años aquí y todavía le dicen la recién llegada.
Ese cartel demora en quitarse, mi amiga.
O de Guajira, no, eso no.
Bueno, a mí me lo dicen todos los días, el de Guajira. Ay, sí, yo tengo bueno. Una personita aquí al lado que se encarga de recordármelo todos los días. Claro. Pero además yo soy orgullosa de que yo soy Santi Espíritus.
Yo también tengo ningún problema con orgullosa eso, de decir que soy de la Loma de la Carolina. No puedo decir de Ciudad de África.
Claro, pero eso es bueno porque Lisandra a veces no le gustan mucho sus raíces. Ella cree que cuando le cortaron las raíces le salieron alas.
¿Por qué inventas eso? Sí, todo eso es un cuento de camino de la gente. Menos
y se hace la que sabe. No sabe montar caballo, la que no sabe herrar un caballo, la que no sabe ordeñar vaca, la que no sabe cómo dicen
no
los chivos.
No sabe criar puerco.
No, ella no sabe nada de eso. Ella no sabe nada de eso. Y vendió más carne que rea allá de Santi Espíritu que la bodega nacional.
Ya estás hablando más de la cuenta. Ya, ok. Vamos a tener que despedirnos. Muchísimas gracias, Dania, por
gracias
estar con nosotros acá.
Por haberme invitado a este programa.
No, y muchísima suerte te deseamos acá.
Mucha suerte.
Y por supuesto, aquí en este programa tienes la puerta abierta para cuando tú quieras.
Gracias a todos los amigos también, las personas que han mantenido la sintonía, que se han unido a nosotros para darle la bienvenida a Dania Iris en esta nueva etapa de su vida. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo y conversando con ustedes.
Tuyo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao.